Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, España. Es lunes y seremos los primeros en ver cómo amanece en este comienzo de semana. Aprovechémoslo porque ya no habrá más lunes, lunes 7 de diciembre de 2015. El día viene, pasa y se va. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos además en directo, contigo. Y lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione y sabemos que vamos al revés de todo el mundo. Y quizás sea eso lo que nos haga más generosos, distintos e incluso fuertes. Afortunadamente, cada día siempre hay algo que nos hace sentir bien. Te hablo ahora de uno de los mayores gestos de solidaridad que existen. Y se trata de donar tus órganos o el de un familiar querido que otros pueden, para que otros puedan seguir viviendo. A pesar de que en España somos líderes en trasplantes, la siguiente historia que te voy a contar no ha ocurrido en nuestro país. Nos tenemos que ir hasta el Reino Unido para hablar de Hoppy Lee, una pequeña de tan solo 74 minutos de vida que se ha convertido en la donante británica más joven por decisión de sus padres. La niña nació con una enfermedad mortal que le afectaba al cerebro. Desde antes de venir al mundo, sus padres ya sabían que no tenía ninguna esperanza de vida y pensaron cómo conseguir darle sentido a su corta existencia. Todos en casa son donantes y por eso planearon minuciosamente darle a Lee la oportunidad de serlo. Ahora, gracias a sus riñones y a las células de su hígado, otros enfermos van a poder salir adelante. En un momento tan duro de pérdida personal, pensar en los demás es de verdad algo digno de elogio. Son las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. En nuestra primera hora juntos nos vamos a ir hasta la década de los 80 para descubrir que el 80% de la droga de aquella época entraba por las rías gallegas. Bueno, pues vamos a hablar del libro de Fariña, de Nacho Carretero, que nos va a situar en lo que se vivía en España en los años 80 en cuanto a la droga. Terrible testimonio y terrible los datos que nos va a contar Nacho, porque realmente son los que se vivieron y son los que todos recordamos. También hablaremos de Percentil, aprender a ahorrar por la compra de ropa, ropa seminueva. Hablamos de una aplicación que nos ayuda a hacerlo, es decir, vamos a hablar de cosas que nos interesan, sobre todo a nuestro bolsillo. Ivana Clocha, ya sabes que nos está haciendo un plan de vida saludable y hoy viene con un nuevo episodio. Vamos a ver qué se le ocurre hoy a este elemento de la redacción de deportes de la cadena COPE. Y si ya estás produciendo en España, que sepas que eres un ponedor de calles, como los que vamos a recordar ahora y que ya tienen el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles.
Soy Luis.
Hola Luis, ¿y qué haces ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy subido en un tren, soy maquinista de Renfe y estamos en marcha para ir a Lebrija.
Cristina,
¿dónde estás?
Pues ahora mismo limpiando vuestras instalaciones en Benidorm.
Ah, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se despierta Benidorm hoy?
Pues muy bien.
¿En serio?
Muy, un poco fresquito, pero bien.
Me llamo Juan.
Hola, Juan. ¿Y por qué estás despierto ahora?
Porque siempre me despierto a las 4.
¿Y qué tienes que hacer luego?
Luego me levanto a trabajar a las 7. Escucho una horita a Carlos Herrera, me pongo al día y me vuelvo a trabajar.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Prasun, te llamo desde Calcuta, de la India, que te escucho todos los días. Y qué ilusión me das de poder escucharte directamente así. Y ahora colaboro con las empresas españolas, y gracias a España.
Y ahora es un indio con acento gallego.
Las 4 y 9.
Es que me hizo mucha gracia.
Las 3 y 9. Pero fíjate qué caña tenía y la proyección que tiene ese chaval, ¿eh?
No.
Alucinante.
Vamos,
alucinante.
Imagínate.
Hay un montón de sectores, hay un montón de servicios, hay un montón de actividad a estas horas en la noche, en la madrugada, en la mañana en España. Y nos encanta conocerte, nos encanta saber qué es lo que haces. Y por eso quizá tenemos nuestras vías de comunicación para hablar contigo. Nos encantaría hacerlo y nos encantaría además regalarte, hacerte el diploma que acredita que eres un ponedor de calles. Y para eso, Beatriz Calderón te va a contar cómo lo puedes hacer con nosotros.
Muy buenos días, Pulpo, por
buenos
cierto,
días,
es que ya ni saludas.
Perdóname, te he saludado desde que estoy en la redacción contigo.
Pues son el teléfono gratuito 950-6006, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles, y hay un correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, bienvenidos a Por el Lunes. Y nos vamos con la música al año 1985, con las Bangles. ¿Te acuerdas de esta canción? Se llama Manic Monday. Y en nuestro Twitter, arroba poniendo calles, ya tienes el vídeo original de esta canción. ¡Bienvenidos! De 4 y 12 de la mañana, hora menos en Canarias. Alejandro Guerra nos escribe desde Berlín. Dice, yo también estoy poniendo los periódicos en los buzones, haciendo llegar toda la información como la de cope.es. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a saludar a Pablo, que va ahora mismo con un vehículo de tracción 4x4 y está vigilando los montes por la zona de Jaén. Así que, hermano, que tengas un feliz día. Bueno, quiero durante unos minutos que te traslades a la década de los 80. Los 80, tal cual, como te lo estoy diciendo, fueron esos años en los que más del 80% de la cocaína que entraba en Europa lo hacía por Rías Gallegas, y la época en la que se dice que la heroína mató a más jóvenes que cualquier guerra. Fariña es el título que le pone nombre al libro de Nacho Carretero, un paseo a fondo por todo lo que se vivió esos años, desde el contrabando de tabaco hasta el auge de la cocaína, donde no hubo prácticamente violencia porque había negocio para todos. Es un verdadero gusto saludar a personas que hacen un auténtico periodismo de investigación. Nacho Carretero, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Bueno, felicidades por el libro, lo primero, para empezar.
Pues muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento porque la cosa va bien y ojalá siga así.
Hombre, es que yo creo que todos los que tenemos 40 y yo tengo 41 y recuerdo perfectamente esa época, la droga hizo muchísimo daño y los que vivíamos en Madrid sabíamos que todo venía desde Galicia. ¿Por qué Galicia?
Bueno, una zona que siempre estuvo muy cerca del contrabando porque es una zona fronteriza y marítima y bueno, una zona que siempre se surtió de productos de contrabando. Cuando el contrabando de tabaco alcanzó un auge y se dio el salto al narcotráfico, la verdad es que las infraestructuras ya estaban montadas, los políticos muy cerca, las autoridades muy en connivencia, entonces fue relativamente fácil dar el salto al narcotráfico y de ahí que los cárteles latinoamericanos encontraran en Galicia una puerta de entrada ideal.
Nacho dice los políticos muy cerca, estaban conchavados.
Bueno, en la época del contrabando de tabaco, que fue en los años 70 y a principios de los 80, absolutamente. De hecho, uh-huh. en Galicia tenemos casos de alcaldes como el alcalde de Ribadumia o el alcalde de Aguarda, al uh-huh. que, por cierto, apodaban Ligero por lo rápido que cruzaba la frontera con Portugal, que eran alcaldes y contrabandistas de tabaco, las dos cosas. Joder. Ya no es que estuvieran cerca, es que eran lo mismo. Y luego, cuando se da el salto al narcotráfico, pues hay una connivencia con la política. A mí un juez gallego me dice en el libro que no hay ni un solo partido político en Galicia que no haya sido financiado por el narcotráfico. Entonces nos encontramos pues a Pablo Bioque, un narcotraficante muy famoso y peligroso, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y miembro de Alianza Popular, y otros casos en los cuales pues se ve que sí, que la política gallega miró para otro lado durante mucho tiempo.
Uh-huh. Nacho, ¿y cómo se organizaba todo aquello? Porque poner en marcha esa mecánica, esos engranajes, sin que saltara la liebre, por algún lado alguien puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y encima me voy a ir a las autoridades. ¿Por qué estaba todo tan controlado?
Bueno, la mayoría de cargos políticos consideraban que si atacaban a los narcotraficantes perdían votos, porque los narcotraficantes, los grandes capos, eran benefactores sociales que, por ejemplo, se encargaban de las fiestas de los pueblos, eran presidentes de los equipos de fútbol, si alguien tenía una deuda de un problema acudía a ellos. Entonces eran figuras que...
Como el lado positivo, como el lado del ocio también daban, ¿no?
Exacto, como esta figura mafiosa respetada, ¿no? Ya. Entonces, bueno, tenían el favor de las comunidades y, por lo tanto, los políticos no querían meterse ahí. Después, cuando la droga empezó a hacer estragos y la gente se dio cuenta de verdad de qué producto era el que estaban metiendo en las costas y los jóvenes empezaron a caer, pues es cuando parte de la sociedad gallega reacciona y cuando obliga, por fin, a las autoridades a actuar.
Claro. Y Nacho, ¿tienes constancia del dinero que se pudo mover en aquella época?
No tengo una estimación total porque es desmesurado, es una cantidad de dinero bestial, pero sí hay estimaciones, y además que no hablan de unos años tan lejanos. Por ejemplo, la época dorada del narcotráfico en Galicia fue finales de los años 90 y principios de los años 2000. Hay una estimación que dice que entre el año 2001 y 2003 entraron por Galicia 150.000 kilos de cocaína, que supondría el 85% de toda la cocaína que entró en Europa. Es decir, que ni es tan antiguo ni ha terminado. El narcotráfico sigue presente en Galicia, es verdad que no de la misma manera, pero Galicia sigue siendo una puerta de entrada alternativa para los cárteles colombianos que la utilizan en cuanto pueden.
¿A día de hoy?
A día de hoy, sí, ya no es... Vamos a ver, Galicia fue una puerta casi monopolio en Europa. A día de hoy ya no lo es, hay muchas puertas de entrada en Europa, pero sí es una más y sí es una alternativa. Existen en Galicia pues unos 10, 12 clanes que están en activos, según la policía, y que están especializados en grandes cantidades y siguen estando activos y siguen, bueno, prestos para hacer descargas en cualquier momento.
Nacho, ¿llegaste a conocer a Ubiña?
En persona no lo llegué a conocer, la verdad es que es un personaje digno de conocer, ya que está en la cárcel, saldrá, si nada se tuerce, el año que viene libre, pero no lo pude conocer en persona porque, bueno, porque él está en prisión ahora mismo.
¿Y tú crees que Ubiña también tenía sus redes en Colombia?
Ubiña se dedicaba al hachís, entonces sus contactos eran más en Marruecos. Y en Pakistán, era de donde le traían el hachís a él. Quien tenía sus redes en Colombia era sobre todo Sito Miñanco,
¡hombre!,
que fue como el capo más importante que han conocido las Rías, el mini Pablo Escobar, ¿no? Sí. De la Ría de Arousa.
Yo me acuerdo de verlo de pequeño en informe semanal cada 2x3 de cosas que hacía este elemento.
Sí, sí, era el personaje, el perfil por excelencia, ¿no? Sí. Él iba por Cambados con sus descapotables, era el presidente del equipo de fútbol del Cambados.
¡Qué fuerte!
Que casi lo sube a segunda y los jugadores cobraban más que los del Depor y los del Celta. Era un tipo que vivía en una mansión, que viajaba a Panamá con sus redes de empresas. O sea, era el capo de perfil, y este hombre está ahora en la cárcel en segundo grado, puede salir entre semana, pero tiene prohibido pisar Galicia porque las autoridades creen, sospechan que siguen activo, que sigue dirigiendo las redes del narcotráfico en Galicia.
Es que lo que estás contando, lógicamente imagino que lo vamos a tener todo en tu libro, pero también es de película.
Es que muchas partes del libro parecen ficción, anécdotas o hechos que ocurrieron, que de pronto a veces sentimos esa fascinación por fenómenos mafiosos como la Camorra o como Sicilia o como México, pero el libro lo que un poco intenta reflejar es que en Galicia se ha producido y se produce un fenómeno bestial que es digno de contar, que es lo que yo intento en el libro, y que por momentos la gente me dice que le parece increíble, que ciertos hechos le parecen alucinantes, pues capos que tenían la insignia de oro y brillantes de sus pueblos, sobredosis de vacas porque guardaban la droga en el establo, en fin, todo lo que te puedas imaginar, pues ocurrió en Galicia y a veces sigue ocurriendo.
Yo me acuerdo, ahora que nos hemos trasladado a los 80, a toda aquella época, muchas imágenes de muchas madres llorando, sufriendo, que se rebelaron, que hacían manifestaciones, que se encadenaban a propiedades de estos narcotraficantes. ¿Sirvió de algo todo aquello?
Fue fundamental, fue las madres como representación de una parte de la sociedad gallega que dijo basta y que se levantó en contra de los narcotraficantes en los 80, en una época en la que levantarse contra los narcotraficantes era jugarse la vida. Pues un grupo de madres de Vigo, encabezadas por Carmen Avendaño, fundaron una asociación que se llamaba Érguete, bueno, y que se llama porque aún existe, Érguete significa levántate, y estas madres pues ya en los 80 hacían lo que hoy conocemos como scratches. Pues ellas ya lo hacían, asaltaban pazos, reventaban los juicios y se enfrentaban cara a cara contra unos tipos que eran realmente peligrosos y iban a hacer reuniones y a hacer manifestaciones a las Rías Baixas y allí se presentaban los sicarios de Sito Miñán con la Urano Ubiña y las desafiaban. O sea que estas madres fueron fundamentales para despertar a la sociedad gallega y sobre todo para reaccionar, para hacer reaccionar al Estado, que hasta ese momento había pasado absolutamente, había mirado para otro lado.
Es una gozada escucharte, Nacho. Estoy loco por pillar tu libro porque yo, ya te digo, recuerdo mucho aquella época, recuerdo las madres llorando desesperadas porque sus hijos estaban o en las cárceles o muy jodidos por el tema de la droga e hicieron todo lo que estaba en su mano. Y mira, me alegra conocer ahora mismo contigo que gracias a ellas pues empezó a torcer la balanza.
Totalmente, y además que bueno, esa impotencia de ver que sus hijos estaban muriendo y era el vecino, el narcotraficante. Quiero pensar que eso da un valor, y digo quiero pensar porque no soy madre ni podré serlo, pero el valor que le puede dar a una madre el perder un hijo y que le lleve a enfrentarse cara a cara contra esta gente, porque la verdad es que su valor fue inaudito y fue el que empujó un poco a la operación Nécora que llevó Garzón en el año 90 y que si bien no acabó con el narcotráfico, ni mucho menos, pues sí que por lo menos acabó con la ostentación y con la impunidad de los narcotraficantes que hasta ese momento se creían los reyes de Galicia, vivían en pazos, se daban mariscadas, bueno, la verdad es que eran los dueños de la costa gallega y por lo menos esta reacción hizo que se tuvieran que esconder un poco.
Has vuelto a mencionar el marisco. ¿En Galicia qué movía más dinero, la droga o el marisco?
Pues mira, sin ninguna duda la droga. La cocaína es el elemento que se ha exportado con más éxito de Galicia y es una tristeza de afirmación, pero es una realidad. La cocaína es el producto más rentable del mundo y la cantidad de dinero que un solo clan podía ganarse en una descarga es inaudito, es incalculable, hablamos de millones de euros. Además que algunos clanes, como por ejemplo los Charlines, que es otro de los clanes históricos, tenían empresas mariscadoras que eran tapaderas y arruinaron a toda la competencia, o sea que también se quedaban con el monopolio del marisco y vendían a Mercamadrid y a otras zonas de España el marisco tirado de precio. O sea que mucho del marisco que se consumió en Madrid a finales de los 80 y principios de los 90 era de narcotraficantes. Eso lo puede tener por seguro cualquiera que haya comido marisco a principios de los 90.
Mira, recibimos un email de Santiago, que está en Pontevedra. Pulpo, ¿qué cantidad de verdades está contando Nacho? ¿Cuándo saca el libro?
El libro ya salió en septiembre y ya vamos por la tercera edición porque está siendo, como te decía al principio, un éxito bastante inesperado, así que lo puedes comprar en cualquier librería o por internet, ya está disponible.
¿Y qué vamos a encontrar ahí, Nacho? O sea, recomiéndamelo, yo me lo voy a pillar, pero los oyentes, ¿cómo vamos a darles un empujón para que se decidan?
Pues mira, lo que te estoy contando ahora, pero multiplicado por 100. El libro es un recorrido por el fenómeno del narcotráfico en Galicia, desde sus orígenes hasta la actualidad, pero la intención del libro es contarlo de una manera muy ágil, muy amena y sobre todo cargado de anécdotas que son todas reales, pero que hacen que el lector diga, no me puedo creer que esto haya pasado aquí tan cerca.
Nacho, te doy las gracias, te deseo muchísimo más éxito todavía para seguir vendiendo este libro, Fariña, y que tengas muchísima suerte. Gracias por la ayuda que estás haciendo y dando a toda esta gente que ha sufrido el tema de la droga.
Gracias a vosotros por invitarme, un abrazo.
Un abrazo, Nacho, otro ponedor de calles en la COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Pa, la, la, pa, 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 pa.
Yo te lo digo muchas veces, que la música del programa la hacemos entre los ponedores y mi propia colección de discos. Y esta canción nos la pide Carlos Girón. Nos dice que si tenemos alguna canción de Seal, en concreto Kiss from Rose. Aquí está, disfrútala y que vengan a tu cabeza los mejores recuerdos que tanto necesitas recordar. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo, trabajando en un puente. Como tú, hay mucha gente que sacrifica, pero somos equipo y esto hay que levantarlo entre todos. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y vamos a intentar contarte qué es lo que está pasando en el mundo y qué está pasando en estos momentos. Y la información, ya sabes que en este programa te la trae Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. La actualidad nos lleva al otro lado del charco. A Venezuela vamos primero. Este domingo se celebraban elecciones legislativas. Pues bien, de momento no hay datos oficiales. La oposición afirma, eso sí, que han ganado, pero el Consejo Nacional Electoral no da esos resultados. Tintori, que es la mujer de Leopoldo López, uno de los opositores que se encuentra condenado, está en la cárcel, afirma que han rozado ya la mayoría absoluta.
Ganamos muchísimo, ganamos bien. Y son momentos muy difíciles porque ya sabemos que ganamos, pero no sabemos qué va a hacer el gobierno. Ellos tienen que reconocer y obviamente no quieren reconocer. Así que bueno, les voy contando. Estamos ahorita aquí en un cuarto esperando otro momento de prensa, pero ganamos y ganamos por muchísimo. Estoy demasiado feliz, feliz, más de 100 diputados.
¡Qué alegría, ¿no?
Cambio en Venezuela. Libertad. Acaba con 17 años de chavismo.
Libertad.
En la Asamblea Legislativa.
Pues venga, por ellos.
En Estados Unidos, el presidente Obama insiste en que su país no va a enviar tropas a Siria. Eso sí, dice que luchará para acabar con el Estado Islámico. También ha confirmado que el ataque en San Bernardino, en el que murieron 14 personas, fue un atentado yihadista. Lo hacía esta noche en un discurso televisado.
La amenaza del terrorismo es real, decía el presidente Obama, pero lo superaremos y destruiremos al Estado Islámico. Nuestro éxito no dependerá del abandono de nuestros ideales o de dejarnos vencer por el miedo. Eso es lo que esperan grupos como el Estado Islámico.
En Londres, entre tanto, se investiga el ataque sufrido este fin de semana en el metro. La policía lo ha calificado de atentado terrorista. Te recuerdo, un hombre apuñalaba a tres personas al grito de "Esto es Siria". Este era el momento de su detención. Bueno, en Reino Unido la policía llama a la calma, aunque no oculta que el riesgo de sufrir un atentado yihadista en estos momentos es muy alto. Ya en casa está todo listo, Pulpo, para el debate de esta noche, el primero y el único en el que van a enfrentarse cara a cara las cuatro formaciones. A él acuden los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Sin embargo, la cara del PP será no la de Mariano Rajoy, sino la de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, número 2 al Congreso por Madrid, que este domingo decía esto.
Cada uno irá lo mejor preparado que pueda. Yo creo que el Partido Popular se presenta con un balance de gestión importante, con muchos resultados y con muchas ganas y con muchas propuestas para el futuro.
¿Tú lo vas a ver en directo? En casita.
Lo voy a tratar, ya sabes que yo ahí me echo siempre un ratito, pero si no lo veo en directo, luego lo veo cuando llegue aquí.
Yo lo voy a ver como cuando veo un partidazo de fútbol que no veas, pues alguna
palomitas,
una cervecita, lo voy a ver como todo un acontecimiento.
Yo creo que sí va a estar bien, la verdad. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias insisten en afearle el gesto a Mariano Rajoy.
Que en democracia hay que debatir, hay que contrastar proyectos políticos, mañana lo vamos a poder hacer las cuatro formaciones políticas, pero ya adelanto que hay un perdedor, y es aquel que se esconde, que se oculta.
Creo que es lamentable que el presidente del gobierno no dé la cara con los que aspiran a ser presidentes del gobierno en España. Él se lo pierde y sobre todo se lo pierden los españoles. Yo creo que la gente va a saber diferenciar perfectamente entre la autenticidad y el marketing.
Hoy los candidatos continúan recorriendo la geografía española. Estamos en campaña. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez van a estar en Madrid. Mariano Rajoy va a estar en Málaga y en Cádiz. Sobre la campaña de Mariano Rajoy, sobre la campaña del PP, sí, mirando las encuestas, pues sobrevuela esa posibilidad de que finalmente le saque de Moncloa un acuerdo PSOE-Ciudadanos-Podemos. Rajoy lamenta siquiera que se esté pensando en ese tripartito.
Pero creo que a estas alturas haya quien esté planteando un acuerdo de tres fuerzas políticas para desbancar a otra que podía ser la primera fuerza política, creo que es un error y no me parece precisamente muy ajustado a los parámetros democráticos.
Y cuando ha sucedido eso, nunca ha funcionado.
Eso es lo que dice Rivera. Dice que no está muy dispuesto a formar una coalición tripartita porque dice que él en Cataluña tiene mucha experiencia y que no es una buena fórmula.
Cataluña y en Baleares, por ejemplo.
El líder, bueno, en Baleares eran seis. El líder de Ciudadanos parece que...
favor.
El líder de Ciudadanos... Aquello era ingobernable.
Era aquí una zorrera que no veas.
El líder de Ciudadanos parece que se hace fuerte en Barcelona. Hoy sigue de campaña en la ciudad condal, donde ayer cerraba la jornada mandando este recado.
Si el PP y el PSOE no hubieran pactado con el señor Pujol, aquí este señor y su banda y su familia, que es lo mismo, no se hubieran organizado y se hubieran llevado 2.500 millones de euros. Vergüenza, vergüenza lo que nos han robado los catalanes.
Ahí está la campaña de Rivera, en que PP y PSOE son lo mismo. Hablamos al principio de las elecciones en Venezuela. En Francia también se han celebrado comicios este domingo, elecciones regionales donde ha arrasado el Frente Nacional de Le Pen. Es la primera fuerza en 6 de las 13 regiones que conforman Francia. La victoria de la ultraderecha se produce justamente tras los atentados del 13 de noviembre. La cumbre del clima que se celebra en París pasa hoy a un nuevo nivel, con la presencia ya de los ministros del ramo de más de 200 países. Todos ellos deben negociar en estos días un acuerdo que debe ser histórico y que se espera que se pueda firmar el viernes para reducir esas emisiones. Mientras esto sucede, Pulpo, hemos sabido que el Himalaya se está derritiendo. La imponente cordillera es conocida como el tercer polo del mundo. Alberga el 15% de los glaciares del planeta. Pero desde el año 1950 se han perdido ya 7.600 kilómetros cuadrados. Y terminamos con una noticia simpática, Pulpo, aunque a alguno no le va a hacer ninguna gracia. En Almagro han presentado ya el guarrillo de San Antón, el cerdo que la hermandad de San Antón sortea con motivo de la festividad de su patrón. Bien, como cada año se le da un nombre relacionado con asuntos o personajes que hayan destacado por algo, y en esta ocasión le han bautizado como Artur, más o menos.
¡Joder! Almagro, que mola mucho, es un sitio precioso, ¿eh?
Precioso,
es
y el, te... vamos, el teatro es espectacular.
Es una gozada, la verdad que sí. Vamos a ver que... Muchas gracias, Bea. Vamos a ver qué tiempo tenemos en esta mañana.
Pues
y
primaria.
Yo creo que va a no ser yo, un poco anticiclónico, ¿no? Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. La semana arranca bastante gris, o sea que mucha razón Bea no tiene.
Ya, también es verdad.
En toda Galicia va a llover desde primera hora de la mañana. Asturias tampoco se librará. El resto del país no tendrá que sacar el paraguas, pero sí que va a haber nubes durante toda la jornada. Mejor tiempo dentro de lo que cabe para Madrid y Castilla-La Mancha, aunque eso sí, puede haber nieblas a las que tendrán que estar atentos nuestros ponedores. Andalucía y Canarias, nubes, pero más leves. Y las temperaturas bajan en Madrid y en Castilla-La Mancha y en el resto del país, pocos cambios.
Muchas gracias, Gloria.
A vosotros.
Ahora que hablas de ponedores, vamos a dar los buenos días y la bienvenida a nuestros nuevos seguidores en @poniendocalles en Twitter. Jesús, María José, Virginia y también Francisco. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Oye, Pulpo, que decía lo de primaveral porque te voy a dar las temperaturas. Yo sé que Gloria hace el tiempo fenomenal, sí, y nos va a llover, pero te voy a dar las temperaturas.
A ver.
Tenemos en Pontevedra 10 grados.
Bien.
Vale.
Bueno.
En Cantabria 16 a esta hora.
Uf.
En Cádiz 15, en Málaga 13, en Albacete 10, en Zaragoza 10. Es que no sé qué decirte, o sea, si esto...
Claro, si por ejemplo...
A las 4 algún y media ponedor, de la mañana.
Si algún ponedor ahora mismo está con una temperatura un tanto rara y quiere compartirla con nosotros, que marque el teléfono gratuito del estudio, por favor.
El 950-6006.
Estamos en la cadena COPE en directo, poniendo las calles contigo. ¡Qué gran canción de Seal! Y el vídeo ya lo tienes en nuestro arroba poniendo calles. Las 4:37 de la mañana, damos los buenos días a Natalia, a Boro Pérez, a Duarte Deus, que son nuestros inmediatos nuevos seguidores en arroba poniendo calles, en Twitter. Y tenemos a un ponedor que ha marcado el 950-6006. ¿Quién está por ahí? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Soy Diego.
Hola, Diego. Tienes ya voz de cansado, ¿eh?
Bueno, es que llevamos desde las 10:30 de la noche a la que te pego aquí a Currelo.
Bueno, claro, es que, pero es lo que siempre digo, tenemos que levantar España, es lo que nos ha tocado, Diego, es lo que nos ha tocado.
Y que no nos falte.
¿A que sí? ¿A qué te dedicas, Diego?
Trabajo en los supermercados de Ramar, ¿sí? En los almacenes centrales, aquí en Velilla de San Antonio.
Anda, qué bueno, ahí están los almacenes centrales.
Sí, desde aquí se distribuyen hasta las 200 y pico tiendas que tiene la cadena.
Oye, ahora más está como muy de moda, ¿no?
Hombre, ya lleva muchísimos años, más de 30 años funcionando como tal.
Claro, además, Ahorra Más es el súper del barrio.
Tú lo has dicho, el súper del barrio.
Oye, yo compro de vez en cuando allí porque me pilla bien en algunos momentos y la verdad es que la gente es como muy agradable, está como patrocinada por Profidem, van sonriendo todos.
Sí, aquí, hombre, la gente va levantando el supermercado, pero es por eso, porque calidad, buen precio, en fin... La cosa funciona, buenos precios y buena calidad, es la máxima de la cadena.
Diego, ¿y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? La tarea que estabas haciendo cuando has marcado el 900.
Mira, yo estoy en una máquina que llamamos aquí combi o trilateral. No sé si la conocerás.
Pues no tengo el placer.
Es una máquina para mover mercancía de un sitio a otro. Esto entras en unos pasillos encajonados y subes 12, 14 metros de altura.
Fíjate.
Y te dice un terminal de radiofrecuencia dónde debes de coger mercancía y dónde debes bajar.
Claro.
Para que luego los compañeros preparadores vayan cogiendo una caja de un producto, otra caja de otro producto, para que al final compongan el pedido de la tienda en cuestión.
Madre mía. Oye, ¿tú te das cuenta, Diego, que si tú no hicieras ese trabajo, al igual que tus compañeros que están ahí contigo, a lo mejor Ahorra Más no podría organizarse tan bien como lo hace?
Hombre, de hecho, lo tienen montado de esa manera porque es que, ya te digo, de aquí todos los días salen camiones para abastecer a más de 200 tiendas que tienen repartidas por Madrid, Toledo, Ciudad Real, en fin.
Fíjate. O sea, ahora mismo, ¿cuántos estáis trabajando allí en la nave?
Bueno, hoy por ser puente han pedido mucha gente día de asuntos propios y moscosos.
Sí.
Y preparadores habrá alrededor de 30 y maquinistas unos 15 o 16.
O sea que en un día normal habrá casi el doble.
No, tanto como el doble no, pero alrededor de 50 preparadores, 22, 23 maquinistas, 10, 12 de personal de limpieza. Sí, sí somos cerca de 100 por turno.
Diego, tienes voz de ser una buena persona.
Tengo voz de estar cansado y de llevar casi 40 años trabajando.
Claro, pero bueno, eso te hace todavía más humano, más persona, más hombre.
Sí, hombre, la verdad que es que, como dice el otro, el trabajo es salud, pues al final te hace bueno o te hace muy perrunado, ¿sabes?
Claro.
Pero en mi caso creo que no ha sido el tirar para perro, sino... Claro. Trabajar día tras día. Y mira, ahora mismo estoy hablando contigo y estoy preocupado porque hay personas que me están esperando para salir del pasillo porque otro compañero quiere entrar, en fin, no paro, ¿sabes?
Claro.
O sea, me preocupa, pero bueno, ya saben que estoy hablando por teléfono.
¿Y qué te están diciendo?
Que 61 de aquí. Es que los preparadores luego también tienen la parte buena y la parte mala.
Claro.
Que van con su trabajo y encima van a producción, ¿sabes? Cuanto más produzcan, más cobran. Entonces,
nosotros te vamos a mandar un diploma que acredita que eres un ponedor de calles, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Y a mí, si fuese posible y te apetece, nos gustaría que nos mandases una foto de la actividad que estás desarrollando ahora. Sí, puede ser. Sí.
Bien, vamos a ver. Yo puedo hacer una foto con el móvil. O para, yo no soy... Tengo 55 años, ¿sabes? No estoy muy suelto en esto de las redes sociales.
Sí.
Entonces yo intentaré hacerte una foto. Y si no es hoy mismo, es cuando llegue a casa mi hija que me oriente y te la mando.
Vale, perfecto. Pues eso es lo que tu hija te eche un cable y a por todas.
Vale.
Vale, Diego, un abrazote fuerte a toda tu gente de Ahorra Más, ¿vale?
No cambies, por favor, no cambies.
Muchas gracias, no cambiaré.
Venga.
Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. En la cadena COPE, fíjate, vamos a saludar incluso a una persona que nos está escribiendo desde Bucarest, a 2 grados. Un ponedor en la distancia, nos dice, es Nico Abreu a través de nuestro Twitter. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España. Y te voy a hacer una pregunta, y no vale pensárselo mucho, ¿eh? ¿Cuánto dinero te dejaste en ropa el año pasado? ¿Lo tienes controlado? Porque yo no te puedo contar lo que tú te gastaste porque no lo sé, pero te puedo decir lo que se gastaron los españoles en todo el 2014. Ni más ni menos que 800.000 euros en moda y también calzado infantil. Una media de 1.400 euros por hogar. Bueno, pues para no gastar más de la cuenta, hemos querido llamar a una tienda de venta de ropa seminueva, se llama percentil.com, y ellos nos van a dar unos consejos que nos servirán a todos para poder ahorrar, pues, un poquito de euro en el kilo. Vamos a ver, porque tenemos a la fundadora de percentil.com, Lourdes Ferrer. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, Lourdes? Gracias por estar con nosotros hasta ahora.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Oye, una cosa, cuando nos metemos en una tienda debemos tener claro que lo que necesitamos y tenemos que ir a tiro hecho o podemos ir a ver qué nos encontramos?
A ver, nosotros, los fundadores de percentil.com, que somos unos convencidos del mundo del ahorro, tenemos clarísimo lo que hay que hacer para cuando te vas de compras que no se te vaya de las manos, ¿no? Y en primer lugar, lo más importante es hacerte una lista.
Claro.
Mirar tu armario, ver lo que tienes y en función de eso, pues ver lo que te hace falta. Y también ver qué presupuesto tienes para esa compra. Luego ya se te puede ir el presupuesto de las manos o puedes encontrarte con algo que te encanta y entonces te compras un capricho que tampoco pasa nada, ¿no? Pero ser consciente de qué prendas son las que necesitas.
La idea de la lista me encanta porque si no te vuelves un poco loco y te compras más cosas de las que necesitas.
Sí, y lo que te pasa después es que no las utilizas, ¿no? Que realmente te compras con los ojos, igual que comes con los ojos, compras ropa con los ojos, ya. Luego llegas a casa y lo que acabas teniendo es un armario atiborrado donde no ves lo que tienes.
Claro, ¿tú has controlado alguna vez, Lourdes, algo que me suele suceder a mí? Es, me voy a comprar esta camisa, aunque me queda un poquito más justa, pero así me obligo a adelgazar. Y luego ni adelgazo, ni puedo aprovechar esa camisa.
Sí, a mí eso también me ha pasado. Eso también hay riesgo. Hay que ser realista. En el momento de ir a hacer compras, probarte si te lo puedes probar, si se trata de una tienda física, la ropa, cuando si realmente estás convencido te la llevas y si no, no. En el caso de una tienda online, nosotros, por ejemplo, en percentil.com, pues damos 14 días para que lo puedas devolver y lo puedes devolver gratis, con lo cual pues puedes utilizar tu casa como si fuera un probador.
¡Qué bueno! Qué bueno. Y además, yo hace unos meses vi en un reportaje de televisión que os hicieron que vendéis un montón.
Pues fíjate, hemos vendido ya casi 1 millón de prendas en estos últimos 3 años desde que montamos percentil.com y la verdad es que al principio, bueno, no estaba claro que se pudiera vender tanta ropa en España de segunda mano, en nuestro caso casi nueva, nos gusta llamarlo porque para poder venderla primero tiene que pasar un control de calidad muy 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 exigente. Y bueno, pues la gente sí que para ahorrar recurre a sistemas como el nuestro, ¿no? Porque vendemos con descuentos de en torno a el 80% respecto a lo que te puedes gastar por esa prenda nueva.
¿Y qué tipo de prenda es la que más os suelen entregar?
Pues mira, compramos y vendemos ropa de niños hasta 16 años y ropa de mujer. Claro. Y sobre todo nos venden y nos compran muchísimos pantalones y camisetas.
Fíjate, sí. Porque habrá niños que tendrán un montón de ropa y no utilizan ni la mitad.
Claro, en el caso de los niños está clarísimo. En el caso de los bebés, por ejemplo, nos llega mucha ropa que está muy nueva porque los bebés reciben muchos regalos, ¿no? Y la mezcla de los regalos con lo rápido que crecen, pues hace que mucha de esa ropa cabe en nuestra tienda y el que quiere comprar ropa casi nueva de bebé, pues la encuentra a montones en percentil.com.
¿También estáis con alguna aplicación para los móviles?
Nuestra tienda ahora mismo se puede ver fácilmente a través del móvil, pero todavía no tenemos aplicación. Ajá. Es algo que va a ser muy útil porque tenemos muchas clientas ya muy fans, muy que tienen la compra de ropa de segunda mano muy incorporada a su vida. Y bueno, pues cuando tengamos una aplicación les podremos decir, pues a mí me interesan los pantalones de 5 años, pues te mando una notificación cuando nos lleguen a la tienda pantalones de 5 años.
¡Qué
¿no?
bueno!
Sí.
¡Qué bueno! Mira, Mayra nos escribe ahora mismo un email y nos dice que ella compró un plumas para su hijo y que estaba prácticamente nuevo, que lo recomienda vuestro portal, percentil.com.
Ah, qué bien, pues sí, es que la verdad que la experiencia de compra
es... ¿Un plumas? Mira, oye, pues dice que un plumas que valdría unos 80 euros y lo compró por 24.
Sí.
¿Pero por qué tanto descuento? No entiendo.
Bueno, nosotros tenemos claro que primero para que la gente se lance, especialmente en España, que es un país donde todavía no hay demasiada cultura de compra-venta de segunda mano, se lance a comprar un producto que ha sido utilizado antes por otro niño o por otra mujer, el precio tiene que ser atractivo, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros pagamos a la persona que nos vende un porcentaje del precio al que lo vendemos en la tienda, que suele estar en torno al 30-40%.
Claro.
Y bueno, pues nos movemos en precios muy bajos.
Lourdes, lleváis desde 2012. Habéis vendido más de 600.000 prendas. Estarás contenta y orgullosa, ¿no? Porque ¿cómo has conseguido esto?
Pues yo creo que elegimos muy bien el momento en el que salir. Era un momento en el que la crisis estaba pegando muy fuerte en España, la gente necesitaba comprar ropa barata, además, afortunadamente, pues cada vez existe una conciencia medioambiental mayor. Nosotros, el comprar ropa casi nueva, pues reduce el impacto medioambiental de la fabricación de ropa nueva y cada vez la gente es más consciente de esto. Y entonces todo ello hizo que la gente empezara a probar. Y como te decía, como la experiencia de compra es tan buena, porque lo que recibes está prácticamente nuevo, como hablabas de esta clienta,
sí.
Es muy barato.
Mayra, de Valencia.
de Valencia,
sí.
Lo recibes rapidísimo y puedes devolverlo gratis en un espacio de tiempo de 15 días, pues normalmente el que compra, imagínate, pues en un año han repetido dos veces y media por persona.
Claro. Pues, Lourdes, si te parece, vamos a repetir tu página web para que todo el mundo que nos está escuchando, los ponedores de calles, sepan dónde pueden comprar una ropa prácticamente nueva a unos precios estupendos.
Pues mi tienda online se llama percentil.com y bien, allí vais a poder encontrar más de 50.000 prendas para niños y mujer en perfecto estado con descuentos de en torno al 80%.
Madre mía. Pues muchísimas gracias por estos consejos. Te deseamos lo mejor porque también es una forma de llevar la ropa de muy buena calidad y con muy buen precio a toda la gente y te lo agradecemos entre todos. Así que a partir de ahora también, Lourdes, eres como nosotros una ponedora de calles.
Vale.
Vale.
Muchas gracias a ti.
Que te vaya muy bien. Gracias, Lourdes.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
I feel so close to you right now. It's a force field.
Estás poniendo las calles y se encuentra ya con nosotros Carlos Vanaclocha a las 4:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Sabes que es nuestro compañero de deportes de la cadena COPE y hoy nos pone de nuevo deberes para seguir un plan de vida saludable. Advierto que cada semana la cosa se pone más difícil, pero seguro que con sus consejos, los ponedores, vamos a llegar en plena forma a la Navidad. Así que Vanaclocha, buenos días, ¿qué novedades introducimos en nuestro plan semanal?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. 2 semanas para la semana de Nochebuena, 3 semanas para la semana de Nochevieja, así que hay que apretar un poquito las tuercas a todos nuestros oyentes porque luego llegarán las semanas de los excesos,
sí,
y
verdad,
ahí sí bajaremos y aflojaremos los ritmos.
Es verdad.
Esta semana, bueno, ya habíamos puesto deberes complicados para este fin de semana que ya acaba de terminar, sobre todo para sábado y domingo, la gente que tanto en bici como con las zapatillas o en la natación se iba a esforzar un poquito más. Queremos saber vuestros testimonios, que nos digáis si apretamos poco o mucho. De momento los deberes que ponen son bastante normales y quienes han empezado con nosotros hace 2 meses, pues vamos a ir increciendo poco a poco y sí que tienen que ir aguantando los ritmos. Esta semana vamos a proponer 4 sesiones. Sé que hace frío, que a veces es un poco incordio salir por la tarde-noche, ahora que es verdad que a las 6:30 de la tarde ya es de noche en todo el territorio español, pero vamos a intentar hacer 4 sesiones esta semana aprovechando el puente, que muchos de nuestros oyentes se lo habrán tomado hasta el miércoles. No estaría mal este lunes o el martes, también festivo en toda España, una sesión buena, es decir, va a estar soleado en casi toda España, así que aprovechemos sobre todo el martes para salir, coger la bici y rodar 2 horas, en grupo mejor, en familia, con amigos, siempre con casco, exactamente, siempre con casco, siempre por sitios bien protegidos, respetando la seguridad vial, llevando también la gasolina que necesitamos, es decir, bebidas hidratantes, sea agua, acuarios, energéticas, etcétera, chocolatinas o cualquier muesli también de cereales o plátano por el tema del potasio para durante el ejercicio ir alimentándonos para no, que no nos pegue un bajón. Y para la gente que corre, el martes les voy a proponer un ejercicio mañana, hoy que descansen, y mañana martes de unos 45-50 minutos de carrera continua. Carrera continua ya a un nivel del que podamos ir, es decir, que no vayamos con el gancho, que no vayamos agónico, que podamos inspirar y suspirar bien, tanto por la boca como por inspirar tanto por la nariz como por la boca y suspirar bien, es decir, que mantengamos el ritmo cardíaco, que no nos ahoguemos cuando llevemos 20-25 minutos y no nos obsesionemos con el reloj. Quien quiera ir escuchando música, que escuche música. Quien vaya con gente, se le va a hacer más ameno, evidentemente, el trote. Así que 45-50 minutos vamos a proponer el martes. Y entre el jueves y el viernes y el fin de semana, otras 2 sesiones muy suaves. ¿Por qué? Porque el entrenamiento del martes, lo que queremos para nuestros oyentes es que lo vayan asimilando a lo largo de la semana. Así que entre el jueves y el viernes yo optaría por una sesión de 20-25 minutitos también por tierra, si es posible, no por asfalto. Intentemos que sea por tierra o hierba, mejor por tierra, por aquello del impacto de las articulaciones, y el fin de semana también otra sesión suave de 30 minutos. Se trata, para los corredores en este caso, de a ver cómo asimila el cuerpo un entrenamiento un poquito más duro que sería el de este martes festivo. Para la gente de bici, el martes ya hemos dicho que ruede 2 horas y hacemos otra sesión para el fin de semana, porque ya con 2 horas el martes el cuerpo igual necesita acostumbrarse miércoles, jueves y viernes a ver cómo es el descanso. Descanso activo, del que ya hablaremos el próximo miércoles. Vamos a hablar de descanso activo, de qué significa. Y el fin de semana, como digo, para la gente que monta en bicicleta, que hagan otra sesión de 1 hora y media. No 2 horas, que igual es exigirles mucho, pero sí que 1 hora y media. Tema piscina. El martes supongo que estarán cerradas muchas piscinas municipales a las que acuden nuestros oyentes, por ser festivo, evidentemente.
Claro, incluso lo mismo hay gente que está afuera. La bici se puede hacer, pero acudir a la piscina no, claro.
Pues para la gente de la natación, miércoles. Entre miércoles y jueves, una sesión de 1,5 kilómetros, es decir, 60 largos. Pero vamos a intentar hacer los últimos 30 largos, es decir, la mitad a crawl. A crawl y sin parar, es decir, de un lado al otro de la piscina, de bordillo a bordillo, sin parar, ¿vale? De un lado a otro, sin parar, 30 largos. A ver qué sensación hay de hacer unos 30 largos, eso sí, al ritmo de cada uno. Otra sesión también el fin de semana. Y el fin de semana, quien pueda hacer sábado y domingo, completar los 2 días, genial. Quien no puede solo hacer uno, pues con 45 minutos, esta vez no por distancia, sino por 45 minutos, quiero que probemos a ver cuántos largos podemos nadar cada uno. Me valen todas las especialidades. A espalda, a crawl, a braza, pero 45 minutos de reloj aproximado. A ver la gente cuántos largos hace. Así que el secreto es comprobar en cuánto tiempo hacen esos 60 largos que hemos pedido en la primera sesión de la semana. Uh-huh. Y cuántos largos se hacen en esos 45 minutos bien, que hemos pedido el fin de semana.
Bien, perfecto. Pues Vanaclocha, mira, en Facebook una ponedora, Adela Jarabo, te quiere hacer una consulta. Dice que después de correr nunca tiene hambre, que se le quita el apetito. Por ejemplo, nos cuenta que participó en la carrera Ponle Freno de 10 kilómetros y que después tenía el estómago absolutamente cerrado. Te pregunta si es normal y si debe obligarse a ingerir algo.
Nunca. Obligarse no, porque es forzar al cuerpo. Es normal porque después de una carrera y de haber hecho un sobreesfuerzo, por así decirlo, en este caso nuestro oyente una carrera de 10 kilómetros, el cuerpo no tiene apetito, pero el cuerpo sí que tienes que hidratarlo, es decir, hay que seguir bebiendo agua. Bebidas azucaradas, porque evidentemente son las que agilizan que no haya agujetas y es mucho más fácil. Y aunque no se tenga hambre, pues no estaría mal medio plátano o un plátano, aunque no quieras, por el tema del potasio, evidentemente, que siempre va a favorecer eso. Un poco de melón tampoco estaría mal, unas fresas, que por el tema del azúcar también sería maravilloso, o un racimo de uvas. Pero luego ya cosas más duras, es decir, tema de proteínico, de una carrera que se hace por la mañana, luego a media mañana meterte, yo que sé, un poco de pavo, pues igual es incómodo, o pan tostado igual tampoco apetece por el tema de hidratos, con mermelada, así que si no tienes hambre, no tomes nada, pero sí que sigue hidratándote porque el cuerpo se deshidrata muy rápidamente, sobre todo por unas carreras de 10 kilómetros de la que no estamos acostumbrados, y sí que hay que seguir consumiendo sobre todo el tema de hidratos, en este caso en azúcares.
Muy bien, y Antonio de Madrid, que sigue el plan de bici y dice que no sabe cómo evitar acabar todas las semanas con rozaduras. Dice, reconoce que él suda mucho y que qué puede hacer, que puede ser por la ropa, que si conoces algún producto que pueda echarse o antes o después para evitar ese sudor y que luego le haga rozaduras, no sabe.
Antonio, cualquier farmacia o en cualquier, sí, bueno, hay algunos supermercados que sí, pero en cualquier farmacia pide vaselina para el cuerpo, es la que yo uso también para correr y nos la solemos poner en el tema de las axilas, en el tema del pectoral, porque sobre todo también y en la zona del ombligo y en la zona de las ingles, porque al final cuando hacemos ejercicio las rozaduras tanto las ingles como las axilas son continuas y cuando ya llevas una sesión larga pues se nota mucho, sobre todo por el roce de la camiseta y el sudor también del cuerpo, así que hay 1000 cremas de 1000 marcas diferentes en las que tienes que pedir a la farmacia una crema, crema simplemente de vaselina o una crema protectora del cuerpo, porque eso al final te ayudará muchísimo a no tener rozaduras, sobre todo también con la ropa.
¿Y la ropa cuál es la más conveniente?
¿Vale? La ropa más conveniente es la sintética, como ya hemos dicho, Gore-Tex ahora para quien pueda permitírselo, también hay ropa Gore-Tex también asequible para de precios, sobre todo esa porque se ajusta bien al cuerpo y porque al no ser algodón pues no roza tanto como si fuera otra, ¿sabes?
Pues venga, dicho que ¿de qué nos vas a contar el miércoles, Vanaclocha? A ver, que se nos ha cortado la comunicación. Vanaclocha, se nos ha ido. Vanaclocha, Se nos ha ido. Pues nada, recogemos y nos vamos enseguida al boletín de información. Dice Duarte Deus en arroba poniendo calles, que nos escribe desde Francia, va camino de Lyon en un camión. Dice, yo también soy un ponedor, gracias por acompañarme, y nos manda un abrazo. Y vamos a dar la bienvenida, Bea, a nuestros nuevos seguidores en Twitter, José Antonio Blasco, Alejandro Fierra y Miguel Ángel.
Un beso.
A disfrutar.